Ahora, como ya ha sido anunciado, vamos a saludar a un viejo conocido de Islandia y de nuestro programa hermano Pompas de Papel. No es otro que el periodista y escritor navarro Eduardo Laporte, un autor al que hemos seguido y seguimos muy de cerca, al que es habitual ver en sus artículos y reportajes culturales en los periódicos y con el que charlamos hace ya unos meses cuando publicó el magnífico relato La Tabla.
Ahora Eduardo es noticia por partida doble, por un lado porque ha publicado la primera entrega de sus diarios que hacen referencia a los años 2015 y 2016 y por otro lado porque ha aparecido en la colección Baroja Yo su peculiar reflexión sobre Don Pío Baroja, que ha titulado con bastante coña Barojiano y todo lo contrario. Por cierto, nos han soplado que ha terminado una novela con argumento muy peculiar. Vamos a saludar a Eduardo Laporte, que se encuentra en Madrid, ciudad en la que reside.
Eduardo, hola, arratsaldeon, buenas
hola,
tardes.
Hola, arratsaldeon, ¿qué tal, Quique y Félix?
Bienvenido, oye, estás que no paras, ¿eh? Venga, a trabajar
sí,
y trabajar.
Bueno, suena muy bien todo eso que contáis, parece sí. que hago cosas, de verdad.
Pero sigues de freelance total, sigues manteniendo aquello de que acceder al matrimonio a un trabajo fijo solo como último recurso.
Sí, la verdad es que aguantaremos y no pasarán. No, los contratos laborales, pero sí, la verdad es que tengo esa parte un poco barojiana y todo lo contrario de ser un poco rebelde pues al sistema convencional de oficina y de horarios y de jefes, y bueno, pues me gusta vivir un poco a mi aire aquí en Madrid, un Madrid que casi yo diría que es Lúzaro, ese lugar imaginario de Don Pío, que John Juaristi cita, por cierto, en su entrega del proyecto Baroja y yo. Uh-huh. Es un lugar un poco pues melancólico, lluvioso, inspirado creo que en Motrico o en Lekeitio.
Puede ser.
En el puerto de San Sebastián, ahí hay un debate para barojianos. Sí.
Ahora hablamos de Baroja, pero vamos a hablar primero, si te parece, por los diarios.
Claro.
¿Cuánto has tenido que ocultar en este libro?
¿Ocultar? Pues mucho y nada, ¿no? Porque, claro, uno hace ahí su propio filtro, su propia autocensura, y al final decía Machado que la verdad también se inventa, ¿no? Y, bueno, pues uno da una imagen parcial, obviamente, de sí mismo y de la realidad. Es como una ventana, ¿no?, en la que muestras o a través de la que ves parte del paisaje, ¿no? Pero en un diario pues nunca pones todo, porque para empezar sería una cosa ingente, ¿no? O sea, para eso ya está el bueno de Andrés Trapiello y con sus voluminosos tomos, pues casi como que mete la realidad en el papel, ¿no? Uh-huh. Pero yo soy más humilde en ese sentido.
Tú, de alguna manera, eres un redactor tardío de diarios. Bueno, redactor no, publicador tardío de diarios. Igual llevas escribiendo diarios desde la niñez.
Pues un poco sí, la verdad es que, como digo, en la primera entrada a mí me costaba encontrar mi voz, sentirme cómodo, le debo a Iñaki Uriarte un poco que me diera un poco el empujón definitivo, pero sí que desde los 10 años, 12, yo tenía esa vocación o esa intención de escribir un poco, pues por miedo a que se me olvidaran las cosas, ¿no? Que es un poco el fundamento de todo escritor, dejarlas fijadas en el papel, por una cosa vamos a llamarlo síndrome de Diógenes, ¿no? De la memoria, como que quieres ahí retenerlo todo. Y a veces hacía unos diarios que eran una cosa aburridísima, porque eran anotaciones tipo pues como hacíamos los niños pequeños, ¿no? Merendé, colacao con nocilla, y luego me di un paseo, vi Regreso al Futuro 2 y me compré la Atari. O sea, una vida apasionante.
Ya.
Pero bueno, luego vas cogiendo un poco de soltura y seleccionando, ¿no? Que eso es lo importante que hay que hacer.
Oye, ahora que has citado a Iñaki Uriarte, parece que dos faros que te han llevado por el camino de la escritura de diarios ha sido, por un lado, Iñaki Uriarte, con el que empiezas, por cierto, el libro, y sí. Por otro lado, yo podría decir también que Miguel Sánchez Ostiz, con el que casi acabas, ¿no? Ahí están
pues sí.
Como referencia.
Sí, la verdad es que hubo un diario que fue, bueno, dos, que fueron definitivos para que yo me volviera un enfermo de esta escritura autobiográfica, que fue La Casa del Rojo.
Ah, sí.
Gorrichenea, porque él vivió en Gorrichenea, así se llamaba, una casa en Zozaya, en el de Navarra, y son los años 95-98, y me parece un libro canónico que contiene un poco todo lo que, en mi opinión, tiene que tener un diario, ¿no? Pues reflexiones, intimidad, cambios de humor, notas sobre lecturas, y luego lo que llamo yo el cotillo oculto, ¿no? Que es un poco pues hablar de las personas y personajes del mundillo literario y contar un poco también sus trapos sucios, ¿no? O no tan limpios, un poco de sacar un poco las vergüenzas de uno y de otro. Yo no lo hago mucho porque soy un poco más cauto o te deja más sabor de boca, pero creo que un diario tiene que tener eso, ¿no? Y ese diario de Miguel Sánchez, recuerdo que él, bueno, usaba las iniciales, ¿no? que es un poco eso, lo que se hace, pero que a nada que seas un poco sagaz, pues enseguida te das cuenta, ¿no? Había un tal FSD que decía como que eyaculaba para adentro y enseguida pues sabes quién es, ¿no?
Claro, sí, claro. Acaba de
decía
hacer...
Decía una cosa un poco sucia, no sé si puedo contar hasta las horas de la tarde, pero...
Sí, todavía no estamos en horario infantil, hasta las 5 vale, puedes decirlo.
Como que orinaba en la vagina de una mujer. Y que eso para él era como el sumum del erotismo, ¿no?
Jolín. Este Fernando, bueno, es muy raro.
Este Fernando Sánchez Dragó, que ha hecho una película ahora pornográfica, por cierto.
Un corto, sí, pero ni, corto. Ni pornográfico ni nada, es un desastre.
No, ya.
Va, ni te molestes, ¿eh?
Eso es para mayores de edad, pero para mucho mayor de edad, ¿no?
Sí,
para
cuando has perdido ya la cabeza. Oye, es cierto que todo eso que tú dices debe estar en un diario...
Sí.
Y también en algunos hay una cierta presencia del autor, es decir, ajá, cuenta cosas. Tú cuentas claro, poco de ti mismo, no sé si tienes un cierto pudor.
Sí. Pues fíjate, a veces siento que cuento mucho, o no sé, esto es claro. ¿Será que soy de Pamplona y al final somos todos mucho más pudorosos, ¿no? Yo me rebelo contra ese pudor, de hecho por eso escribí pues Luz de Noviembre por la tarde, que ahí sí que creo que me desnudé más mi intimidad y mis penas, pero bueno, sí que hay una relación un poco también de amor, ¿no? Un personaje que surge, en fin, también cuento mis problemas económicos, ¿no? La pesadilla que supuso en una temporada de Peso de Hacienda, ¿no? Parece que Montoro estaba ahí dirigiéndome una persecución, ¿no? O sea, un periodista de poca monta con cuatro... recursos para sobrevivir, pues resulta que ahora Hacienda va por él, ¿no? Ya. Bueno, cosillas así que uno se desahoga. Pero bueno, sí que hay que ser un poco generoso, ¿no? Y contar pues ciertas cosas y como decía Pavese, pues que se vean los filones de tu propia vida, ¿no?
Me gustó, te digo que me gustó mucho lo que dijiste en una entrevista, que se trata de enseñar la puntita, pero que esta sea de verdad.
Sí. Ahí me pilló el bueno de Pachir Urzún.
Sí.
Conforme decía la frase, dije, este cabrón me va a sacar el titular con
y
esto.
Y te lo sacó.
Me lo sacó, nunca mejor dicho. Me sacó la puntita.
Oye,
pero es cierto, hay que enseñar algo, sí, algo de verdad.
Oye, ¿esto de los diarios no sería ya una cosa propia de las redes sociales y no de los
claro,
libros?
Pues buena pregunta, Félix, porque sí y no, porque al final el diario lo que conserva esa intimidad y ese escribir, como digo yo, sin me gustas ni retweets, o sea, porque a veces parece que escribimos hacia los demás, ¿no? Y escribir es un ejercicio que tienes hacia dentro de uno, ¿no? Un poco como Sánchez Dragó. Y yo creo que en las redes estamos tan expuestos, tan pendientes de no sé qué, de lo que digan, de caer bien, de ser molón, políticamente correcto, que al final no somos nosotros, ¿no? Acabamos siendo casi una caricatura. Y luego, bueno, el miedo también o la prevención al linchamiento o esa autocensura, esa postcensura que dice Soto Ibars, yo creo que en el diario pues uno puede ser más libre. Y creo que al final está empezando a ser necesario pues volver al libro de toda la vida, porque las redes ya son una pantomima. Y muchas veces un mundo tan agresivo y tan circense que uno quiere como apartarse, ¿no? Y volver a escribir sus cositas, pues como dice Trapillo, ir a la esquina al rincón con sus migas, ¿no? Pues es un poco a veces lo que nos apetece.
Pero leyéndote los diarios, uno se da cuenta, igual me quedo con lo que voy a decir, si lo hago me lo dices,
vale,
que te han influido algo tu forma de escribir en las redes sociales, porque por ejemplo yo en los diarios veo mucho aforismo y me da la impresión de que eso te viene de los comentarios tan sutiles, tan graciosos, tan irónicos
claro,
que escribes, ¿no?
Pues gracias, pero sí, sí, tiene algo de eso, porque todo está relacionado y al final las redes sociales son un buen entrenamiento, un buen gimnasio para la mente. Y bueno, pues a veces en el diario sí que vuelco lo que más me gusta, ¿no? Porque las redes, pues es... Bueno, pensé titular el diario de una manera un poco provocadora, Margaritas a los cerdos.
¡Jolín!
Ahí, haciendo amigos.
Heavy metal.
Como que las redes a veces tienen esa sensación, ¿no? Como sí, me sueltas una idea un poco... íntima, profunda y tal, y lo mismo se ríen de ti, ¿no? Ah, ya está aquí este, ¿qué te has tomado, no? Esa frase de, ¿qué has desayunado hoy? Y dices, mira, macho, no está hecho el caviar para la boca del cerdo, ¿no? Como es el refrán.
La otra variante de las margaritas y los cerdos.
Exactamente.
Oye, hablemos de ese rollito que te traes tú con Pío Baroja, que claro, no sabemos si es amor, desamor, manía, fijación, sí, porque ya el título nos deja prácticamente sin tener idea de qué es, claro, lo que es barojiano y todo lo contrario. ¿Tú qué eres?
Sí, no es amor, sino obsesión. Pues soy una cosa y la otra. De hecho, cuando me propuso el editor aparecer en Joaquín Ciaurriz, aparecer en esta colección que tiene nombres muy importantes, y fue una alegría, pues era como rescatar un amor de verano casi, ¿no? Como volver a abrir ese álbum del verano del 42, donde uno fue feliz, pero bueno, que yo creo que Baroja es un buen escritor para los que queremos ser escritores o queríamos en la juventud, ¿no? O sea, ese autor como de formación, que a mí me fascinó en su día, porque reunía un poco todo lo que yo era de joven, ¿no? Pues solitario, un tanto pesimista, era anti-autoridad, pues también tenía un punto casi, pues, anticlerical, también, bueno, esa cosa pesimista, un poco del árbol de la ciencia. Y bueno, eso a todos los jóvenes nos fascina porque te sientes identificado y reconocido, ¿no? Luego Baroja era un tío con mucha mala leche, y eso también pues te atrae, ¿no? Ahí en Juventud de Egolatría, que yo digo que es el primer hater, ¿no? El primer odiador. Y en 1917, como se mete pues con el pobre Sarsate, que le llama Sarasa, y se mete con su fisionomía. Y bueno, lo que pasa es que uno va madurando y quizá se abre a otros gustos o quiere encontrar un perfil pues menos pesimista, porque si uno tiene tendencia a la melancolía, como es mi caso, y se junta el hambre con las ganas de comer, pues mal vamos, ¿no? Decía yo, Juaristi, que él vivía en Lúzaro, ¿no? Desde que conoció a Baroja, yo intento salir de Lúzaro y vivir también en, vamos a decir, pues, Sanlúcar de Barrameda, ¿no?
Oye, entonces, ¿para ser barojiano hoy en día hay que ser antibarojiano?
Pues buena pregunta, buen comentario. Quizás sí, sin darme cuenta puede que sea la manera de ser Baroja. No sé si Baroja el mismo sería barojiano. De hecho, comienzo el libro diciendo que el típico tópico de que Groucho Marx no sería socio de un club que le admitiera como socio, pues seguramente Baroja tampoco sería barojiano. Paradojas, ¿no? Paradojas y para barojas.
Bueno, igual hay que ir quitándose de leer a Baroja, yo qué sé.
Sí. Bueno, a ver, es un autor al que volver y bueno, un autor, como decía Eduardo Mendoza, un utilitario de la literatura, ¿no? A veces es bueno subirse a ese utilitario, no estar siempre en limusinas o en medios de en vehículos más solemnes, ¿no? O sea, lo bueno de Baroja es que era un hombre pues sencillo y que su novela se entra uno pues con mucha comodidad. Me recomendaron vivamente El laberinto de las sirenas, que mal leí de joven, y sí que me gustó ese retrato que hace de Nápoles y todas esas evocaciones, pero luego ves que Baroja es un autor que vive desde la barrera, ¿no? Que va a las fiestas, pero como se queda a mirar, que no se atreve a bailar, que no está como participando, y poco a poco se te va impregnando una melancolía que al final, os confieso que dejé el libro.
Claro, claro. En beneficio propio. Bueno,
cada uno es libre de leer como quiere, cuando quiera, o releer incluso.
Claro. Incluso. Bueno, que hemos dicho al comienzo que estabas metido en una novela, que sí. No, mejor que tú, ¿quién para confirmárnoslo?
Pues sí, la verdad es que me gustaría publicar todo lo que escribo, porque al final uno, o no, para para alivio de los lectores, pero sí que uno, pues bueno, trata de mantener el vicio de la escritura, y la he mandado a un premio, o sea, sí que está terminada. No sé si se puede hablar mucho o da mal fario, pero bueno.
Programa al contrario. Sí. En este programa, si te dicen que vas a ganar el premio, lo ganas. Está demostrado estadísticamente.
Bueno, pues me alegra ese buen augurio. y bueno, es una novela que tiene un tema bien concreto que versa sobre los encuentros de Pamplona de 1972, que es un tema también un poco friki, pero que a mí me fascinó cuando lo descubrí tarde y mal, porque, bueno, fue un fenómeno, lo llaman el Woodstock del arte, que yo descubrí hace 10 años, ¿no? O sea, fijaros que fue en el 72, y nadie me había hablado a mí de que John Cage estuvo tocando en la Ciudadela de Pamplona. En fin, me quedé flipando. Uh-huh. Y bueno, por eso pues decidí investigar, recuperar, y hago un viaje ahí donde me meto de lleno en la ficción, porque yo no he estado en el año 72, obviamente nací en el 79, y ese es uno de los poderes de la literatura que poco voy descubriendo, y por eso soy un poco menos barojiano también, porque trato de vivir quizá de esa autoficción, no de ese recurso todo el rato a la autobiografía, para viajar el tiempo y viajar en nuevos personajes, que yo creo que es un poco el valor de la literatura y de la ficción.
Pues ya nos has puesto los dientes largos, ¿eh?
Bueno, me alegro.
Igual ganas, ¿eh?
Igual a ver, qué suerte.
No, me refiero a que para facilitarnos el acceso a esa novela es conveniente que ganes para que se edite pronto, claro, y la tengamos aquí.
Exactamente, a ver, en otoño si hay buenas noticias.
A ver. Bueno, pues sí. En cualquier caso, Eduardo, como siempre, un placer que te pases por nuestro programa. Ahí tienen, claro, sí, para disfrutar Diarios 2015-2016 y Barojiano y todo lo contrario, para cada uno de los oyentes, coja lo que quiera o los dos.
Exactamente, y dentro de un añito o dos, la siguiente entrada de Diarios, porque esto es una cosa non-stop.
Vale, está muy bien, ya nos alegra eso, ¿eh? Nos alegra. Sí, Eduardo Laporte, gracias por estar con nosotros, Eduardo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Abur.